obstáculo. Si tú no practicas fe, tú no tienes fe. Tienes que practicar fe, tienes que practicar fe, tienes que tener meta, tienes que orar, tienes que pedir al Señor, tienes que creer en el Señor, tienes que creer en su palabra. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza. Dí conmigo, la certeza. Certeza. Ciertamente, es cierto, es cierto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque lo que se ve hay que esperarlo. Fe es lo que tú no ves y esperas. Y estás creyendo que lo vas a recibir, que Dios te lo va a dar. ¿Amén? Y hay que practicar eso. Pero el mundo no tiene la fe de Dios. Pero nosotros necesitamos la fe que Dios tiene. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a las cosas que aún no se han visto, que no se han realizado, como si ya se hubieran realizado. Dios es un especialista en cambiar nombre. Él le cambió el nombre a Abraham y le puso a Abraham, padre de multitudes, cuando no tenía hijo. Pero cada vez que lo llamaba Sara, le decía, Abraham, padre de multitudes, ¿dónde estás? Y sabes, la gente se reía quizás. Sara lo llama padre de multitudes y no tiene ni hijo. Pero la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Jesús le cambió el nombre a Pedro. Pedro se llamaba Simón. Simón significa caña, caña débil, caña que se quiebra, que se rompe. Pero le cambió el nombre. Le dijo, ya no serás más Simón, ahora tu nombre será Pedro, piedra fuerte. Amén. O sea que Dios te cambia los nombres, Dios te cambia, pero es a través de que tú confiesas con tu boca y hablas con tu boca, porque dice que con la boca se confiesa, pero se cree con el corazón. Primero se confiesa con la boca. Tú no puedes creer lo que no confiesas con tu boca. Tú crees lo que confiesas con tu boca. Si lo que tú confiesas con tu boca es malo, tu creencia y tu fe están mal. Por eso tú tienes que confesar bien para creer bien. Con la boca se confiesa para salvación, para sanidad, para recibir lo que Dios tiene de nosotros, pero con el corazón se cree. ¿Amén? O sea que primero se habla y luego por medio de la palabra, porque la fe viene por medio de la palabra. Amén. Cuando tú confiesas la palabra, te viene fe a tu corazón. Si tú no hay una confesión, quiere decir que aún no estás creyendo en lo que tú tienes en tu mente. Porque la fe de la mente no vale, ni la confesión mental no vale. Lo que sale por tu boca es lo que tu corazón va a creer. Tiene poder la palabra de Dios. La palabra que hay en tu boca tiene poder cuando tú la confiesas con tu boca. Amén. Bueno, necesitamos la fe. Necesitamos la fe. Porque si yo digo, vamos a tener la fe de que este año la iglesia va a ser doblada, ya estoy en una meta. Ya estoy en una confesión. Ya estoy en una creencia. Si tú llevas una célula, tú dices, no, somos 10 por decirte algo, pero vamos a acabar el año, seremos 15 o seremos 20. Ya tienes una confesión en tu boca. ¿Eh? Dios ya está obrando, Dios ya lo está haciendo, Dios está trayendo ya esos matrimonios, Dios está trayendo ya esa familia, Dios está trayendo ya esos jóvenes, Dios ya está abriéndonos puertas, Dios ya está trayendo sanidad, Dios está trayendo ya bendición. Amén. Lo que tú confiesas con tu boca es lo que te va a venir, pero si tu confesión es una confesión negativa, tú estás en tinieblas todavía, no estás viendo luz, no estás viendo bendición en tu vida. Amén. Por eso la fe es la certeza, la fe es la convicción de lo que no se ve. Amén. Y sin fe es
imposible.
Decidlo vosotros.
Es imposible
agradar a Dios. A ese aplauso al Señor. Sin fe es imposible. La fe es certeza, la fe es convicción. No lo veo, pero lo creo. No lo veo, pero lo creo. No está hecho todavía, pero yo la fe lo ve hecho. ¿Ven? La fe lo ve hecho. No está todavía, pero la fe lo ve hecho. Por eso puedo gozarme Cuando yo creo, puedo gozarme, tengo el gozo porque veo las cosas realizadas, veo las cosas hechas. Jesús era un especialista y es un especialista en llamar a las cosas que no son como si fuesen. Viene un hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga. Su hija se estaba muriendo y viene a pedirle a Jesús: ven a mi casa, pon las manos sobre mi hija que se está muriendo. Yo sé que si tú pones las manos, vivirá. ¿Pero qué ocurre? A la mitad del camino viene alguien y le dice: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Parece que se acaba todo, ¿verdad? Porque viene mala noticia. Cuando tú vas a buscar ayuda al Señor, ya está el diablo trayéndote mala noticia. Cuando tú vas a buscar una solución para tu problema, ya está el diablo trayéndote un problema. Cuando tú estás creyendo por algo que va a venir, que tienes la fe, la convicción de que el Señor va a hacer ese milagro, ya viene alguien para robarte la fe. Y tú tienes que ser muy sabio para que nadie robe tu fe, para que nadie te quite lo que... A Jairo, no temas. No temas, cree solamente. Es difícil creer cuando te están dando la noticia. Es difícil creer cuando estás en medio del problema. Es difícil creer cuando tienes que pagar la hipoteca y no llega. Es difícil cuando te estás enfermando y parece que no llega la sanidad. Es difícil cuando vienen los problemas graves a tu vida, ¿eh? Pero ¿qué te está diciendo el Señor? No temas, cree solamente. Pero como el diablo ha robado nuestra fe, ya no hay fe en nosotros. Como no hay musculatura de fe, ya no hay fe en nosotros. Entonces nos quedamos con la palabra que dice ese hombre: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Nos quedamos con la palabra negativa en vez de quedarnos con la palabra de Jesús: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente, sigue creyendo. Porque es normal que cuando tú estás orando, es normal que cuando tú estás creyendo, es normal que cuando tú estás pidiendo algo al Señor, vengan las malas noticias y vengan los problemas a tu vida. Eso es normal, porque el diablo no se queda quieto. Cuando viene fe a tu corazón, ya viene el diablo rápidamente, porque el diablo huele fe y viene a robártela. Cuando tú estás creyendo que va a venir una bendición grande a la iglesia, son los días en que quizás venga menos gente. Y tú tienes que estar creyendo. Cuando tú estás creyendo que la célula se va a multiplicar, resulta que la célula mengua. Pero tú tienes que seguir creyendo. ¿Amén?
Amén.
Gloria al Señor. Es que necesitamos fe este año.
Sí.
Necesitamos fe, porque veo vuestras caras, veo vuestro rostro. No sé si es que es el champán o el turrón o el pavo que os ha hecho mal efecto, pero tengo que ver fe en vuestras caras y en vuestro rostro. Amén. Sonríe, que Dios te ama, seguro que te ama el Señor. Sonríe. Esa fe, la fe, primeramente, uno se goza en el Señor, ¿eh? Porque el gozo del Señor es tú. ¿Quién lo sabe? El gozo del Señor es tu fortaleza. Había una canción muy preciosa que cantábamos. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor es mi poder. Había que sacar la risa de una manera u otra. Y ja, 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 ja. Al final la risa se pega, ¿eh? Como niño. Es que el gozo del Señor es lo que nos mantiene vivos y con fe. Porque el diablo viene a robarte el gozo, a robarte la fe, a robarte el amor, a quitarte la paciencia, a que no seas manso. El diablo viene a robarte todo lo que es el fruto del Espíritu Santo, para que te quedes seco como una... Como un higo chumbo de esos secos. Y tú tienes que estar fuerte en el Señor. Amén. Estate fuerte en el Señor. Esta tablet no me gusta. Cada vez se pone oscura. Bendito sea el Señor. Amén. La fe llama a las cosas que no son, que aún han sucedido, como si ya hubieran sucedido. ¿Sabe una buena forma de orar? Es orar creyendo que las cosas ya se han realizado. Padre, gracias por haberme dado, Señor, ya esas 200 almas, Señor, para tu iglesia. Gracias, Señor, porque ya veo, Señor, la bendición tuya, Padre amado, que está viniendo sobre mi casa. Gracias, Señor, por ese hijo que estoy esperando, por esa bendición que estoy esperando, por esa. Gracias, Señor, porque ya lo tengo, ya está viniendo, Señor, lo tengo, lo veo. Lo veo delante de mí. Qué bendito eres, Señor. Qué precioso eres, Señor, que me estás concediendo las peticiones de mi corazón. Porque si siempre estamos intentando que Dios nos dé las cosas, no. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Y tú tienes que aprender a orar con fe, creyendo. Pero ¿sabes lo que pasa cuando oras con fe? Que viene ese maldito diablo, que Jehová lo reprenda, que viene a decirte: la niña ha muerto. ¿A qué molestas más al maestro? ¿Para qué sigues orando? ¿Para qué sigues creyendo? Vete a tu casa. ¿Para qué sigues viniendo a la iglesia? ¿Para qué sigues leyendo la palabra? ¿Para qué sigues ahí creyendo con tu fe? La niña ha muerto, vete a tu casa, disfruta de la vida, ya se ha acabado todo. Pero tú tienes que aprender a tener oídos finos y a escuchar la voz de Jesús, que te dice: no temas, no temas, cree solamente. ¿Amén? Dale ese aplauso al Señor, venga, hacer algo. Bendito sea tu nombre. Pero ¿sabes una cosa? Cuando llegan a la casa... Cuando llegan a la casa de Jairo, resulta que ya estaban allí las llanteras, porque cuando alguien moría, se ponían las llanteras, las contrataban por dinero y ya algunas venían ya directamente cuando sabían que había alguien que se estaba muriendo, y empezaban a llorar y a gemir. Todo el mundo gimiendo y llorando, y todo el mundo allí haciendo ya, porque la niña había muerto.
Un saludo. Estás escuchando Creciendo en Cristo Radio, quien te habla, el pastor Luis Quirós. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Luis M. Quirós. Acuérdate, Luis M. Quirós. Búscanos y podrás estar al corriente de todas nuestras predicaciones. Dios te bendiga. Bueno, vamos a buscar en Mateo 6 a partir del verso 25. Mateo 6 a partir del 25. Mateo 6 a partir del 25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis. Vaya palabra, ¿verdad? No afanarse. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fijaros que está poniendo cosas en primer lugar, ¿eh? Está poniendo las cosas en primer lugar. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Bueno, aquí hay una palabra que debería de introducirse en nuestro corazón. Dice que Dios alimenta a las aves de los cielos. Dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ella? ¿Eh? Yo creo que sí, ¿no? Que valemos un poquito más que una paloma, ¿eh? Que un gorrión, ¿eh? Muy bien. Pero esto es lo que hoy en día El afán es lo que muchas veces nos impide avanzar a encontrar a Jesús. Porque no tenemos tiempo para nada. O tenemos tiempo, pero estamos tan afanados por otras cosas que no apartamos tiempo para lo principal, ¿eh? Dice el 27, referente al afán. Todo esto viene en referencia al afán, ¿eh? Dice, no, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? No, el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea que no vas a crecer más por mucho que tú quieras, ¿eh? Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Bueno, dice, no os afanéis pues, sigue con el afán, ¿eh? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fíjate, Dios, si realmente nosotros lo tenemos por Padre, ¿qué es lo que hace un padre? Un padre siempre está intentando traer provisión para su casa, ¿eh? El padre es el que tiene que traer la provisión. Y si él dice, los gentiles buscan estas cosas porque no tienen padre, no tienen fe. Ellos necesitan trabajar, afanarse, hacer muchas horas, hacer mucho lo que haga falta, porque no tienen la confianza de que Dios puede suplir en sus vidas, ¿eh? Cuando tú le preguntas a alguien, bueno, si no trabajo, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? No hay fe. Ellos piensan que todo depende de nosotros. Tenemos que aprender a depender más del Señor, a intentar depender un poquito más del Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, es cuando vamos a ver su gloria. Nosotros no vamos a ver la gloria de Dios, ni vamos a ver a Dios actuar mientras no le demos paso. ¿Cuándo le damos paso? Cuando nosotros no nos afanamos y decimos, Señor, yo sé que tú eres un Dios que me va a proveer y no me va a faltar de nada. Pero muchas veces dejamos a Dios de lado, seamos sinceros, muchas veces dejamos a Dios de lado, lo dejamos de lado, no confiamos en el Señor. Entonces, de aquí dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Lo sabe el Señor que necesitamos esto, 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 esto? Bueno, tenemos que aprender a pedirlo y el Señor lo va a traer. Pero mirar aquí el 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué hay que buscar primeramente? ¿Primeramente qué significa? Significa que hay cosas que son primeras en nuestra vida. Hay cosas que son primeras, ¿eh? Si, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos? Aparte de lavarnos la cara y ir al baño. Tomarnos un café son cosas primeras, ¿verdad? Cosas primeras. Hay siempre cosas que son primeras en nosotros, ¿eh? Hay cosas que las dejamos para más atrás, pero hay cosas que son primeras, ¿eh? Entonces, nosotros deberíamos desde el principio del día, tener en nuestro pensamiento y empezar con el Señor siempre, ¿eh? Buscad primeramente. La palabra primera viene de primogénito. Mira, viene de primer, primogénito, primero, primero. Por eso el Señor, si nos fijamos en toda la Escritura, nos habla mucho de lo primero, de que hay cosas que son primeras en nuestra vida. Hay cosas que no pueden dejarse para otro momento, sino hay que ponerlas en primer lugar. En el libro de Proverbios, no lo vamos a buscar, dice que traigamos a lo que es el alfolí, a la iglesia, que seamos conscientes de que cuando nosotros traemos lo primero al Señor, ¿por qué dice lo primero? Muchas veces empezamos a hacer cuenta, tanto, no me llega. Y como no me llega, pues no ofrendamos, no diezmamos, no ayudamos, no aportamos. Pero ¿de dónde viene eso? Por la falta de confianza en el Señor. Viene por la falta de confianza, porque si nosotros apartáramos lo primero para el Señor bendice todo lo demás luego. Eso lo dice en su palabra. Cuando nosotros leemos en el libro de Malaquías, vemos que Él dice que bendecirá nuestro grano, nuestro mosto, nuestro vino, nuestro aceite. Él bendecirá. Pero ¿por qué el Señor no puede bendecirnos? Porque Él no es lo primero en nuestra vida. Él no es lo primero.